este lunes nosotros llegamos a la conclusión del libro de Esther, también llegamos a la conclusión de los libros históricos. Hoy estaremos leyendo Esther capítulos 6 al 10. Así que comencemos con esta lectura de estos libros históricos que en esta mañana tiene algo muy bonito que enseñarnos. Iniciamos con el capítulo 6. Nos dice así la palabra del Señor. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Los siervos del rey le respondieron, Amán está en el atrio. El rey dijo, que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Amán respondió al rey, para el hombre a quien el rey quiere honrar, que traigan un manto real con que se haya vestido el rey y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad, y anuncien delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán, toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y anunció delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Y Amán contó a su mujer Ceres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Ceres le dijeron, si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Aún estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. Capítulo 7. El rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. La reina Esther respondió, si he hallado gracia ante sus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es ¿Y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Esther respondió: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina, y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde estaban bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. Entonces el rey dijo: ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro a Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. «¡Ahórquen en ella!», ordenó el rey. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. Capítulo 8. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán el agageo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso delante del rey, y dijo: si le place al rey, y si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey, y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amaedeta, el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: miren, he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes, pues, escriban acerca de los judíos como les parezca bien en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Así que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Sivan, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Mardoqueo escribió el nombre del rey Asuero y sellaron las cartas con el anillo del rey y se enviaron por medio de correos a caballo que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron montados en los corceles reales, y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y mucho de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Capítulo 9. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban hacerles daño. Nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey ayudaron a los judíos, porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se engrandecía más y más. Los judíos hicieron a todos sus enemigos a los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres, también a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a sus bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa, y el rey dijo a la reina Esther: en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Entonces Esther dijo: si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera, y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano a sus bienes. Los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan que Amán había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año, para que estos días fueran recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Entonces la reina Esther, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad, para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Esther, según habían fijado para ellos y sus descendientes, con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentaciones. El mandato de Esther estableció estas costumbres acerca de Purim, y esto fue escrito en el libro. Capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar, y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Hemos leído al libro de Esther, este libro histórico, y sus capítulos 6 al 10. Aquí nosotros conocemos muy bien lo que es la historia de la institución de esta fiesta que todavía en nuestros tiempos los judíos celebran. Y los judíos celebran todavía en estos tiempos porque ellos no han conocido al Mesías, a Jesucristo, en el cual apuntaban todas estas celebraciones. Todas las fiestas que el Señor ordenó, incluyendo esta que no fue ordenada por el Señor, pero que vemos en los evangelios que Cristo las celebró, apuntan hacia Cristo, porque Cristo es el final cumplimiento de la liberación del pueblo de Dios de mano de sus enemigos. Ese pueblo de Dios que ahora ha sido extendido no solamente a una nación, no solamente a un pueblo étnico, sino que ha sido extendido ese pueblo de Dios a toda nación, a toda lengua, a toda época, a todo color de piel, y del cual el Señor nos manda a nosotros a formar parte. Así que, mis hermanos, les invito a que usted considere esta porción de Esther como algo práctico para su vida, en el sentido de que así como Dios providencialmente hablando, liberó a la nación de Israel de mano de sus enemigos, Dios también, en su gracia y por su gran amor, si así le place a Él, nos librará de nuestros enemigos, de los que nos atacan, de los que nos llevan la contraria, que en resumidas cuentas son tres: el mundo, Satanás y nuestra propia carne. ¿Qué le parece? Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te alabamos, nosotros te glorificamos, te damos a ti las gracias, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos das para nosotros acercarnos a ti, para contemplar tu rostro, para leer tu palabra, para profundizar en ella, para que ella sea ese sustento, ese alimento espiritual que nos ayuda en medio de las vicisitudes diarias, en medio de los desafíos que tenemos por delante, a seguir caminando, Padre, por fe, no por vista, siempre puesta nuestra vista en las cosas tuyas, en que tú eres un Dios soberano, un Dios que tiene dominio y control absoluto sobre toda tu creación, y que así como tú preservaste a este pueblo en su momento, también eres todopoderoso para preservarnos en medio de los ataques y los embates del enemigo. Gracias te damos por estas palabras, gracias te damos por estas promesas que tú también nos has dado a nosotros a través de ella. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un placer estar con ustedes. Yo espero oír sus comunicados, sus palabras de cómo está esto bendiciendo su vida, de qué forma, para que así también podamos saber de que real y efectivamente estas lecturas han cumplido con su objetivo para su vida, porque para mí lo han sido de mucha bendición. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos veremos mañana.